RTV Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria, hoy en el pueblo canario, sí, en el centro de la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria concretamente, frente al Museo Elder, frente al Museo Néstor, en este espacio tan histórico y tan espectacular. En la parte técnica, en los estudios, Julio Abreu, aquí conmigo, en el bodegón, Guillermo Correa, al micrófono, Carla Larrabeiti, hoy es viernes 18 de junio. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Muy buenos días. Como bien apuntaba, hoy nos encontramos en el pueblo canario, concretamente en la terraza del bodegón, frente al Museo Néstor, en Las Palmas de Gran Canaria, en pleno centro, al lado también del Hotel Santa Catalina y del Parque Dorama, que si por si no lo han visitado, aconsejo pues que pasen por aquí. Hablaremos de muchísimos temas. En el programa de COPE Gran Canaria estamos centrados sobre el turismo. Hoy se celebra el cambio de presidenciales al Club Gran Canaria y, como saben, COPE Gran Canaria está siempre muy vinculada con el turismo, con este sector que tanto nos da de comer a las personas aquí, de no solo de nuestra isla, sino de todo el archipiélago. Pues hoy hablaremos con David Morales, que será el nuevo presidente del Scal Club Gran Canaria, Javier Vega, que deja su puesto después de 5 años al mando. Además, también hoy hablaremos sobre las reaperturas de hoteles con Manolo Florido, secretario del Scal. También tenemos huecos para hablar sobre economía con José Cristóbal García, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Y tampoco se ha querido perder en esta ocasión José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Como han podido escuchar, en mucho turismo, el principal motor económico de nuestro archipiélago y un sector que ha sido duramente castigado por esta pandemia. Además, como no, como cada viernes, tenemos nuestro espacio de cine con Fran Villalba y de gastronomía. Pero ya saben que todo eso será después de esta presentación y de conocer precisamente pues toda la actualización informativa. Ya saben que pueden hacer radio con nosotros a través del 610-1080-05 y también a través de nuestras redes sociales en COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de Gran Canaria, de COPE Canarias. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando del naufragio de una lancha neumática que se producía sobre las 10 menos 10 de la noche de este jueves cerca del puerto de Órsola, en Lanzarote. 49 inmigrantes iban a bordo, 3 de ellos han muerto, 31 han sido rescatados y quedan en torno a 5 desaparecidos. Tiene más información Santiago Morollón.
Hay 3 fallecidos, 2 mujeres, una de las cuales se cree que podría estar embarazada, y un hombre. Desde primera hora de la mañana se retoman las tareas de rescate después de que ayer la lancha neumática en la que viajaban volcase en la costa de Lanzarote. A bordo un total de 49 personas, 12 de las cuales han tenido que ser trasladadas a un centro médico. Se busca a otras 5. En noviembre del año pasado, 8 migrantes perdieron la vida en el mismo lugar en el naufragio de una patera.
Fueron los gritos de los náufragos los que alertaron inicialmente a los vecinos de Órsola. Ignacio Fontes es uno de los vecinos de la zona que ya en anteriores ocasiones se había lanzado al mar a auxiliar a inmigrantes que corrían peligro de ahogamiento. Advierte que en esta ocasión dejó el coche en medio de la carretera para acudir a auxiliar a estas personas. Destaca que si no llega a ser por los vecinos, hubiera pasado lo peor.
Esta vez la patera, pues por una parte, ¿sabes? No se volcó como otra vez. Entonces muchos ya estaban en tierra y otros estaban pues arriba de una peña, por ejemplo, y era simplemente llevarla a otro lado. Y sí, algunos habían nadando por allí o intentando o ahogándose. Y los otros, pues más que nada, me centré un poco en buscar los que faltaban, ¿sabes? Que se veían cosas flotando y tal. Pues a ver si podíamos encontrar alguno más.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que hasta ayer jueves se había logrado la inmunización de 575.689 personas que ya han recibido la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que supone el 30,7% de la población diana.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre aquí una última hora, se la contaremos de inmediato en nuestros micrófonos. Tiempo también para conocer qué están publicando las ediciones digitales de los principales periódicos periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con las noticias de COPE Gran Canaria en nuestra web. Un vecino de Lanzarote que salvó en el mar a los migrantes. Sin nosotros hubiera pasado lo peor. Además, Ángel Víctor Torres celebra la decisión de apartar de su oficio al cura Fernando Báez, o Julio Pérez sobre la denuncia del Centro de Menores Derechos Sociales aplicó lo previsto en las leyes. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, en Canarias, 3 muertos y 12 personas trasladadas al hospital tras encallar una patera en Lanzarote. Además, en Sociedad, el ocio nocturno abre este viernes en Gran Canaria tras 10 meses parado. También en Telde, la diócesis investigaba desde noviembre al padre Báez por quejas y denuncias o por qué el Ángeles Alvariño no puede seguir indefinidamente en Tenerife. En el Canaria 7, por su parte, el menor amenazó a su madre con un cuchillo antes de violarla. Además, los vecinos de Órsola volvieron a ser los héroes. O si tiene más de 40 años y no ha sido vacunado, pida cita.
Gracias, Ainhoa. Tiempo ahora también para la actualización deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Algo más de 2 semanas restan para que la Unión Deportiva Las Palmas comience la pretemporada. Está previsto que el 5 de julio arranque lo que va a ser los entrenamientos del conjunto amarillo. Además, en voleibol, el Guagua deberá pasar 4 rondas previas para jugar la fase de grupo de la Champions, mientras que el Olímpico renueva a Raquel Montoro. Además, hay que recordar que el conjunto que dirige Pascual Sorín va a disputar la Champions femenina la próxima temporada.
Al Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos hasta ahora a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en estos momentos?
Mañana está transcurriendo con tranquilidad, sin que se estén registrando incidentes de especial relevancia pública. Lo que sí fue realmente complicado fue la noche, ya que, como habrán informado, se produjo el encallamiento de una embarcación en el muelle de Órsola, en Arías, en donde fallecían 3 de los migrantes que viajaban y se tenía que trasladar a otra 12 personas a un centro hospitalario por patologías de diversa consideración. Continúan en la zona trabajando todavía el dispositivo de búsqueda de posibles desaparecidos que viajaban en esas pateras. También hay que destacar que durante la noche, además de esta embarcación, llegaban otras 2 a las costas canarias con 110 migrantes a bordo. La primera lo hacía Fuerteventura, en donde el dispositivo sanitario asistía a un total de 58 migrantes que venían en buen estado de salud, y la segunda lo hacía El Hierro, donde se asistía a 52 varones, de los cuales 2 de ellos fueron trasladados en el centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buen servicio. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y también queremos saber cuáles son esas tendencias. ¿De qué se está hablando ahora mismo en Twitter, Ainhoa Martín?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una cinematográfica. Los viernes nos gusta hablar de cine y estrenos, y ya está disponible la película Pixar, Lucas, en Disney Plus. Va a ser el mejor verano de la historia, aseguran desde la cuenta de Disney. Una película que promete diversión. Además, la actriz Gemma Cuervo también entre lo destacado de hoy, porque ha sido premiada con el premio Max de Honor 2021. Muchos celebran que haya sido galardonada por una vida dedicada a la profesión de la interpretación. Además, Paul McCartney también entre las tendencias de hoy, porque es el cumpleaños del artista que muchos consideran uno o el mejor músico de la historia. Cumple 79 años y son muchos los que comparten fotos y recuerdos del compositor de Yesterday. Como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz viernes también para todo el mundo, y ahora también queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Aquí parece que está saliendo el sol en Las Palmas de Gran Canaria tímidamente, y creo que la tarde se va a quedar espectacular, un día de playa, así que ya podemos aprovechar. Veremos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana, y para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos este viernes en el norte de la isla de Gran Canaria, con algunas precipitaciones débiles y ocasionales que podrán ser algo más persistentes en medianías durante esta primera mitad de la jornada. En el resto de la isla predominan los intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, por lo general bajarán. Llegaremos hoy a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que va girando ya a dirección nordeste, alisios que soplan fuertes en vertientes sureste y noroeste, sin descartar también alguna racha puntualmente fuerte en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues son las 11. 11:15 y a esta hora ya tenemos a nuestros primeros invitados del día, los protagonistas del día, sin lugar a dudas. Saludamos a David Morales, que va a ser el nuevo presidente del Sky Club Gran Canaria, también director de López & Costa Meloneras del hotel. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Muchas gracias por invitarnos y por estar con nosotros hoy en este
día muy importante.
Día tan especial.
Un día muy especial y muy importante, la verdad. Y Javier Vega, que ayer ya estuvimos hablando con él durante todo el día, que la verdad que fue un honor ahí en los jardines de la Marquesa de Arucas, que sin duda alguna, pues creo que lo dejé bastante claro, que era espectacular y además es el actual presidente del Sky Club Gran Canaria. Y hoy le pasará el collar en este acto tan simbólico, ¿no, Javier?
Pues sí, hoy es una jornada pues muy emocionante para nosotros, porque después de 5 años le dejo la presidencia a mi gran amigo David Morales, y con mucha ilusión porque sé que va a ser un grandísimo presidente. Y estamos muy emocionados de poder hacerlo pues aquí en el pueblo canario y haber reunido pues a una masa crítica del mundo turístico y empresarial y de autoridades, bueno, para acompañar pues mucha gente, que es el fiel reflejo del cariño que le tienen al SCAL, ¿no? Esta asociación de profesionales y directivos del turismo que llevamos desde el año 58 luchando por el turismo en Gran Canaria y que hoy va a vivir una nueva etapa con este acto tan simbólico que es el traspaso de la presidencia y el relevo de la junta directiva, y que simbólicamente pues se hace pues pasándole el collar presidencial al presidente entrante. Con mucho dolor me voy a desprender de una joya.
Pero
que
bueno, yo creo que yo creo que también yo creo que ya tienes bastantes cosas encima, ¿no? Y yo creo que no te vas a desvincular del todo, ¿no, David?
No, para nada, porque además que recientemente se me ha nombrado vicepresidente segundo del SCAL Nacional de España.
Entonces,
bueno, lo primero que hay que aclarar a la audiencia que es lo de que eso de que mucha gente, pero cumpliendo las restricciones, como puede ser menos, ¿no?
En los patios espectaculares del
bodegón del pueblo canario, genialmente atendidos por el equipo de José Rojano hoy y acompañados por ustedes, ¿no? Como dice Javier, es un acto especial, es una fecha especial, tanto quizás por el hecho simbólico en sí del traspaso del denominado collar presidencial del SCAL Club Internacional de Gran Canaria, que para que la audiencia lo sepa, ese collar, aparte de nuestro propio escudo, contiene 25 plaquitas en las cuales aparecen los nombres de las 25 personas que desde 1958 han ocupado la presidencia del SCAL Internacional de Gran Canaria. Es decir, nosotros somos unos pipiolos, porque ya había personas y personalidades ilustres de esta tierra gestionando o dirigiendo el SCAL Club, y nosotros ni siquiera habíamos nacido. Es decir, de ahí se remonta los casi ya 65 años de existencia del SCAL Club en Gran Canaria. Si es verdad que el SCAL Internacional, pues desde 1938.
David, ¿qué va a suponer esta nueva presidencia? Me imagino que Javier lo habrá dejado pues bien, tienen buena sintonía, se llevan muy bien, están muy vinculados con el turismo. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a seguir con los mismos planes? ¿Qué se hace en el SCAL Club Gran Canaria para que la gente se haga una idea?
Sí, vamos a ver. Por un lado, que se sepa, nosotros somos un grupo de excepcionales amigos que hace 10 años, liderados en aquel entonces por Manuel Florido, pues cogimos las riendas del SCAL Internacional de Turismo de Gran Canaria, ¿no? Y han pasado 10 años en los cuales, de ser un humilde grupito de personas interesadas por nuestra tierra, por el turismo, por la economía, por el empleo, pues hemos ido desarrollando una labor de eventos que tradicionalmente se nos reconoce por nuestros encuentros mensuales, a cuya tribuna pues acuden personalidades del ámbito no solo turístico, sino empresarial, social, económico, institucional, etcétera, y generamos foros de debate y generamos propuestas, ideas para nuestra tierra, por lo general en clave turística, ¿vale? Pero esa vendría a ser la tienda visual del SCAL Club, porque hay una trastienda. Vale. Hay una trastienda, a cambio de nada para nosotros, en la cual promovemos toda una serie de ideas que gestionamos o presentamos a las distintas instituciones. Y sin ir más lejos, voy a referir dos ejemplos de este último excepcional año en el que prácticamente hemos estado confinados por motivos de la pandemia. A pesar de estar en nuestras casas, nosotros desde el SCAL no nos hemos quedado parados, ¿no? Y una de las primeras actuaciones que hicimos en mayo del año pasado, coincidente con el Día de la Unión Europea, fue enviar a Bruselas al comisario de Mercado Interior y a la comisaria de Transporte nuestra propuesta del plan Return de Turismo, ¿no? Return, acrónimo de Rebuilding Tourism Now, reconstruyendo el turismo, ¿no?, en esta excepcional pandemia. Aquella propuesta tenía un eje transversal en torno a la conectividad aérea, tan fundamental para el archipiélago canario, ¿no?, sobre todo en aras a que la Comisión Europea desarrolle finalmente el proyecto denominado Cielo Único Europeo, el cual, para que sepan ustedes, ya desde septiembre, nosotros enviamos la propuesta en mayo, ya en septiembre la Comisión Europea se pronunció a favor de sacar del diván de los olvidos dicho proyecto, y de hecho hace dos semanas en la reunión de ministros de la Unión Europea se ha aprobado el hecho de que se desarrolle finalmente. ¿Eso en qué beneficia a Canarias? En que las rutas aéreas con la península y con Europa se acortan, con lo cual hay más posibilidades tanto de que los billetes de avión se abaraten, de aproximarnos aún más en precio, en tiempos de vuelo, a lo que es la península o Baleares, y ahí es una de las claves, ¿no? Y así se nos agradeció por parte de ambos comisarios europeos. Y en segundo lugar, otra de las propuestas, no conocidas, porque nosotros no somos de hacer ni ruidos, ni estridencias, ni algarabía. No, sobre todo cuando trabajamos de puertas para adentro, claro, en la trastienda, fue la propuesta que hicimos al Cabildo de Gran Canaria, especialmente a su presidente, don Antonio Morales, que la acogió muy bien y de hecho mantuvo una serie de conversaciones, que fue la de, ante la incertidumbre de que Fitur 2021 se pudiera o no celebrar el pasado mes de enero por motivo de la pandemia, de que Fitur se trasladara a Gran Canaria en una edición excepcional que íbamos a denominar Fitur Edición Atlántica. Finalmente, nosotros proponíamos la fecha de mayo, afortunadamente Fitur se pudo celebrar en la que sí o sí es su sede natural, Madrid, pero ahí queda sobre la mesa la posibilidad de que consigamos para la isla una Fitur Edición Atlántica, que tendría lugar no en el tradicional mes de enero de Fitur, digamos, invernal, y sí en los meses de primavera, verano. Eso es el escal.
Eso es el escal, y además al final son ideas, son propuestas, ¿no?, que van a beneficiar a todos, porque han sido el sector más castigado. Pero ¿qué significaría tener aquí un Fitur en Gran Canaria, Javier? Bueno, claro, imagino que esto habrá sido también, es parte de todos los socios también, o del,
claro,
las personas,
claro,
que están,
supuesto,
detrás,
el colectivo.
Pero al final, el colectivo, perdón, pero al final estabas al frente, ahora estarás tú, David, pero estabas al frente de toda esta idea, ¿no? O al final era la persona que lo comentaba.
Bueno, siempre hemos funcionado como equipo, entonces las ideas se asumen por la Junta Directiva y se trasladan
pero
a la.
Hay una
a
voz cantante, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, sí, es una organización presidencialista, entonces el presidente es el que lleva la voz de mando mientras le dura su mandato, ¿no? Eso no se discute por nadie. Lo que está claro es que al final, pues una asociación como la nuestra, de profesionales viva, pues tiene que reinventarse. Entonces, estábamos acostumbrados a habernos posicionado como un referente del turismo entre los profesionales. Funcionábamos muy bien con nuestros networking, nuestras reuniones. Eran puntos de encuentro para los profesionales donde se debatía, se miraban las circunstancias, se buscaba la mejora del sector, proponiendo ideas y actividades. Y claro, vino la pandemia y nos encerró, con lo cual pues todo eso decayó, porque obviamente pues socializar no era posible con los índices de contagios, que, en fin, el tema, todo lo que todos sabemos de la dichosa pandemia. Entonces, bueno, pues brillantemente tuvimos este tipo de iniciativas y bueno, creo que la última que ha contado David, creo que fue la que más caló, pues por lo positivo que es, porque estamos hablando Fitur, que es la organización, es el encuentro mundial de turismo que se celebra en Madrid, es el tercer de los tres grandes de Europa, ¿no? Está como el Gran Slam de tenis, hay tres grandes, ¿no? Porque está la ITB de Berlín, la World Travel Market de Londres y Fitur en Madrid, donde se reúnen los profesionales del turismo. Bueno, y habida cuenta que no se podía celebrar, pues no tuvimos la alternativa de hacerle una especie de subsede de Fitur enclavado en Gran Canaria, pues aprovechando los buenos índices de pocos afectados por la infección que había en aquel momento, para evitar precisamente que no se celebrara Fitur, pues nosotros poníamos a disposición pues toda la infraestructura que tiene Gran Canaria, tanto hotelera como de recintos feriales, que podíamos acoger pues una versión obviamente más reducida, porque sabíamos que no todo, claro, el mundo iba a desplazarse por las limitaciones que habían de vuelos, falta de conectividad y los propios cierres perimetrales de ciudades y de países, pues no tenía mucho sentido algo muy grande, pero sí, pues no queríamos que decayera esa posibilidad de tener un encuentro de profesionales no online como se estaban haciendo, sino hacerlo presencial, aprovechando pues eso, las infraestructuras y la planta hotelera de Gran Canaria y los buenos datos que teníamos epidemiológicos. Y bueno, la propuesta estuvo ahí y luego pues hemos visto que al final Fitur pues se ha lanzado, hicieron una versión en mayo, que hay que recordar que Fitur se celebra siempre en enero, pues se trasladó a mayo en una versión reducida.
Quizás
con notable
mejor,
éxito,
¿no?
Por
cierto. Quizás es mejor, o por lo menos
el clima en Madrid
es muy agradecido en mayo, también hay que
sí, sí, sea, ya, bueno, en fin, enero crudo en Madrid, y el recinto ferial es de muchos espacios abiertos entre pabellones, y a veces lo hemos pasado francamente mal con unas buenas nevadas ahí.
En cualquier caso, con esta propuesta, idea que insisto, fue muy bien acogida por don Antonio Morales y que se mantuvieron conversaciones, pandemia aparte, hay dos circunstancias o factores que pueden ayudar a que en un futuro próximo se pueda llegar a celebrar. De un lado es el hecho de que ya de por sí IFEMA, que es la institución ferial de Madrid, y Fitur es una de sus patas, una de sus ramas, mantiene un vínculo de trabajo actual con la isla de Gran Canaria a través del Cabildo y a través de Expo Meloneras, el Palacio de Congresos del sur de la isla, ¿no? Y es el referido a la organización de la celebración de la Semana de Baño de Gran Canaria, ¿no? Lo conocido como Moda Cálida. Moda Cálida se celebra en octubre y es en coordinación con IFEMA y con Expo Meloneras y el Cabildo de Gran Canaria, con lo cual ya existe un vínculo, y de ahí también la proescucha que mantuvieron los responsables de IFEMA y Fitur en la idea propuesta, ¿no? Y por otro lado, Javier se ha referido a las tres grandes ferias turísticas internacionales: Fitur, la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín, ¿vale? La ITB tiene unas sucursales, digamos, anuales, que al margen de la que se celebra principalmente en Berlín, luego celebra otras tres en Hong Kong, en Asia y en Shanghái, ¿no? De esa idea también ha partido el hecho de que quizás Fitur acabe convenciéndose de nuestra propuesta de celebrar la Fitur edición atlántica, que es verdad que convergería con nuestra feria insular Atlantur, que se organiza aquí, sí, pero sí, que está abierta al resto del archipiélago, a la península y a los países internacionales.
¿Cuál sería la asignatura pendiente que nos quedaría todavía en el turismo, a grandes rasgos, ¿eh? Porque yo sé que al final es un tema que preocupa, es un sector que ha estado muy castigado, y sobre todo la conectividad, es complicado, ¿no? Que vengan aquí pues los nacionales, los turistas nacionales, cuando los precios se disparan, y al final pues uno combina, ¿no? Tiene una familia de cuatro personas y a lo mejor prefiere otro destino. ¿Esa quizás sería nuestra asignatura pendiente, o cuál más?
Bueno, en este momento yo creo que lo importante es la recuperación del sector en líneas generales después de la pandemia, después de un cero turístico que no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Que parece de cosas de cuando las guerras mundiales nos pillaba tan lejano, y de repente sí, vimos
la peste, ¿no?
Claro, la peste, sí, una cosa de esas, sí,
como,
sí,
nunca va a pasar,
la gripe española, no sé, que esas cosas que veías en los libros de historia, y te ha pasado, ¿no? Y además has nombrado la peste, o sea, está curando la pandemia esta, el COVID, como en la época de la peste, encerrados y lavándonos las manos con higiene, sí. O sea, imagínate, te estamos hablando de recuperación. Entonces lo primero es poner otra vez en marcha el sector, que salgamos de esta terrible pandemia, que estemos vacunados, que haya otra vez libertad de movimiento, y ya empezamos a hablar. Y si es que es verdad que justo antes de la pandemia has hecho referencia a uno de los puntos básicos que yo creo que el ESCAL siempre se ha encargado de transmitir, que es la importancia de la conectividad. De hecho, nosotros hemos sido precursores de los dos foros de conectividad aérea en Canarias. Ahora sí se hacen en otras islas, pero antes no se hacían, y nosotros fuimos los precursores, aquí siempre apoyados por el Cabildo de Gran Canaria. Tuvimos la iniciativa porque sabíamos que las conexiones son básicas para un destino insular como el nuestro. Hay que tener aviones, hay que tener rutas, y hay que tener precios asequibles que permitan que el cliente venga, porque obviamente si le sale más barato fuera de temporada de invierno, que es cuando nosotros somos líderes, pues irse a otros destinos competidores, pues mal lo vamos a hacer, aunque tengamos las mejores infraestructuras, el mejor personal dando los mejores servicios, si no hay ni conexiones o esas no están al alcance del turista, lógicamente.
De tu pregunta, Carla, me gustaría diferenciar lo que pueden ser tareas pendientes de dificultades. La que tú apuntas de la conectividad aérea sin duda es una dificultad, tú lo has explicado bien, nosotros te lo complementamos incluso con esa propuesta, proyecto que lanzamos o que enviamos a la Comisión Europea en aras a reactivar la idea del cielo único europeo, ¿no? Lo cual nos acercaría aún más, y es verdad que la carestía de los billetes, por ejemplo, para venir de la península a las Islas Canarias ahora mismo, hace casi imposible, sobre todo saliendo de una crisis económica motivada por la pandemia, como además, no olvidemos, la cierta competencia turística que ha surgido dentro de las fronteras de España a raíz de que hasta 11 comunidades autónomas hayan lanzado los conocidos como bonos turísticos con el objetivo de atraer turismo nacional. Es decir, ahora hay una, entre comillas, pelea entre regiones de España para atraer a ese turista nacional, incluso ya planteándose la posibilidad de que si tú eres gallego y veraneas en la comunidad valenciana, ajá, y durante tu estancia en Valencia te citan para la segunda vacuna, te la puedas aplicar en Valencia sin necesidad. Es decir, así así está la situación dinámica del turismo en España, ¿no? Eso es una dificultad, sin duda, la conectividad aérea. Y con respecto a tareas, que es el término que yo quiero diferenciar, yo creo que personalmente todavía podemos hacer un esfuerzo adicional, todos, instituciones, organizaciones, empresariales, asociaciones, en aras a mejorar nuestras infraestructuras públicas. Los espacios públicos, turísticos, que al final lo son todos en las islas, porque los 88 municipios de Canarias son turísticos, unos rurales, otros de sol y playa, otros congresuales, etcétera, deben hacer un esfuercito más en invertir, quizás aprovechando tantos miles de millones a través de los planes de reactivación y de recuperación, en mejorar espacios públicos.
En cuanto a la actualidad, ya hemos conocido que la mascarilla en los exteriores se va a quitar el 26 de junio. En ámbito turístico, ¿cómo va a afectar esto, David o Javier? Los dos, mejor, que también así tenemos
el presidente saliente primero y luego yo.
claro, por eso.
Que así le casco.
Hombre, yo creo que el tema de las mascarillas, con toda la prudencia que lleva, sí que es un tema muy demandado, ¿no? Porque al final pues estamos viendo que es un instrumento que nos tiene pues constreñida la boca y a veces pues tenemos que ver si realmente en espacios abiertos donde se guardan las distancias de seguridad es necesario o no. Yo me lo cuestiono muchas veces porque saco al perro a pasear por la noche, estoy solo y estoy ahí con una mascarilla puesta diciendo, bueno, si tuviera alguien al lado diría, pero estoy solo, no, en fin, no creo que no tiene mucho sentido. También te digo que hay que ser muy prudente con este tipo de medidas. Cuando empezó la pandemia dijeron que no hacía falta las mascarillas y hubieran salvado muchas vidas si se hubieran puesto las pilas y nos hubieran dicho que nos pusiéramos las mascarillas desde el minuto uno, no como se dijo, que no hacían falta, que no sé qué podría, cuando la verdad es que no habían disponibles, ¿no? Entonces, y eso hubiera salvado muchas vidas. Ahora yo creo que esta medida tiene que estar también, tiene que ir de la mano de la vacunación. Cuanto más vacunemos estemos, más se pueden liberar las restricciones, pero siempre dentro de una prudencia. Yo desde luego me las quitaré cuando esté en un ambiente donde me sienta pues que estoy protegido, pero no quitármela por quitármela, porque me parece un poco arriesgado en estos momentos, ¿no?
En los hoteles, los exteriores.
Como bien señalas, es el tema candente de actualidad, cuando se quitaría la obligación de portar mascarillas. Vamos a ver, el turismo es libertad tanto de movimientos como libertad de disfrute de las sensaciones que ofrece un destino como Gran Canaria, un destino como las Islas Canarias, ¿no? Y evidentemente el hecho de que puedas pasear por nuestras playas o por nuestros campos sin tener que portar la mascarilla es incluso de sentido común, ¿no? Porque como dice Javier, sales a pasear con tu perro y no hay nadie, no hay necesidad, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, hemos visto durante estos meses de confinamiento, de una limitada oferta hotelera abierta, cómo luego el cliente dentro de los establecimientos alojativos turísticos de Canarias se ha comportado bastante bien con respecto al uso de mascarillas en zonas comunes, ¿no? Le hace restaurantes, bares, zonas de animación, etcétera, ¿no? Y luego en la piscina, pues disfrutando en su hamaca sin mascarillas, ¿no? La población en general, tanto canaria, peninsular como europea, está concienciada de que es un elemento fundamental de protección. Yo creo que ha venido para quedarse, incluso cuando nos permitan eliminarla, habrá muchas personas, seguro, especialmente en invierno, que la van a aportar, porque al final incluso contribuye a protegerte de contagios de la gripe A, gripe común, etcétera. Y bueno, no hay que tener prisa en ese sentido y sobre todo no hay que confiarse. Por desgracia estamos viendo cómo en la isla hermana de Tenerife los contagios diarios siguen siendo muy importantes, por encima de los 100 nuevos casos cada día, ¿no? Y eso es señal de que por mucho que nos estemos vacunando, que es un avance, ¿no?, de la sociedad, de la medicina, etcétera, hay que seguir confiando en la mascarilla y no considerarla como un elemento estrecho. Y aprovecho la ocasión, al haber referido a la apertura de alojamientos turísticos, para felicitar hoy a nuestro compañero Manuel Florido, que fue presidente del SCAL de 2011 a 2015, porque hoy abre su hotel de nuevo, el Hotel Santa Mónica Suites, en Playa del Inglés, ¿no? Toda la suerte del mundo a él y al resto de complejos alojativos turísticos que también en esta fecha van a reabrirse al turismo, en la esperanza de que poquito a poco vayamos volviendo a la normalidad.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ahora la mirada está puesta en salud, pero hay que combinar, yo creo, y yo creo que también es la sensación que tienen ustedes, combinar salud, el ocio, turismo y un poco intentar volver otra vez a la normalidad, ¿no? Porque ya después de un año y medio estamos como bastante cansados y mentalmente también, ¿no? Porque al final no deja de ser una pandemia y algo nuevo para todo el mundo, ¿no? Y al final yo creo que hay que aprender, sobre todo, también en lo económico y en lo turístico e intentar, pues, poner una mirada más allá de lo que hay que hacer y de lo que nos hemos equivocado, porque al final la autocrítica yo creo que es fundamental.
La autocrítica es fundamental, hay que reconocer reconocer los errores propios de actitudes, de comportamientos individuales y colectivos, etcétera, para sobre ello reconstruir en todos los ámbitos, ¿no? En el sanitario, en el económico, en el laboral. Yo creo que en general está habiendo una aceptación de que se pueden combinar ambos elementos, ¿no? El uso de mascarilla con estar en una terraza, en un restaurante, en un bar, en una cafetería, en un cine, pues viviendo hasta que lo solventemos. Y un buen ejemplo de lo que estamos hablando es precisamente el lugar donde nos encontramos, el bodegón del pueblo canario, ¿no? En el cual, y en la zona perimetral, el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Estamos viendo en las últimas semanas cómo incluso la población se ha readaptado a los horarios en los que los locales pueden abrir y cómo, pues, grupos de personas, ya no solo familiares, pues conviven respetuosamente con el hecho de compartir una comida, una copa, un café, mantener una conversación, estar al aire libre, portar tu mascarilla y no pasa nada, ¿no? Por eso digo que yo creo que hay un aspecto favorable en ese sentido.
¿Cuáles son los objetivos de la escala ahora, tanto en la salida como en la entrada? Tenemos aquí a los dos presidentes, el de salida y el de entrada. ¿Qué objetivos tienen aquí de corto plazo, corto medio plazo, o largo plazo, perdón?
Hombre, yo creo que los objetivos te los tendrá que marcar el presidente entrante. Yo le dejaré
alguna tarea,
sí, sí. Yo le dejaré lo de siempre, lo de los dos sobres, ¿no? El primer sobre, cuando tengo un problema, que lo abra y verá que es escrito por mí, y échame a mí la culpa de todo lo que pasa.
fue el anterior, fue Javier.
Y el segundo sobre que le dejo, que tiene que dejar escrito, es el márchate, échale. Y convoca elecciones.
Vete cuanto antes, ¿no?
No, vamos a ver, en términos generales, al final te lo refería Javier antes, ¿no? Nosotros somos una familia, sí, con un núcleo básico de personas en torno a los socios que nos apoyan, pero que lo conformamos determinados nombres que se llaman Marta, que se llaman Isabel, que se llaman Armando, Sergio, Javier, Manolo, David, Carlos, Arista, ¿no? Y al final, como llevamos 10 años trabajando en un ambiente fantástico de propuestas, de ideas, de celebración de encuentros, eso es lo fundamental. Nosotros en esta trastienda a la que te refería anteriormente, ahora tenemos dos nuevos objetivos que en este caso casi ni emanan de nosotros, sino que están emanando de las propias instituciones, cuáles son, por supuesto, apoyar a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea en el año 2031, como apoyar al Cabildo de Gran Canaria en la consecución del Parque Nacional de Gugui Gran Canaria, y así seguiremos aportando propuestas, insisto, trabajando a cambio de nada para nosotros y a cambio de todo para todos nosotros.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes porque ya yo creo que COPE y el Escalvan de la mano, entonces todo hay que decirlo. Gracias por estar aquí, por habernos invitado una vez más a vivirlo con ustedes, sobre todo, y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque las previsiones, pues bueno, no son muy halagüeñas, pero algo es algo, ¿no? Pues
bueno, estamos con optimismo porque vemos que empieza la recuperación y confiamos en la llegada de turistas y que salgamos pronto de esta crisis. Y bueno, Carla, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de COPE, por brindarnos la oportunidad de difundir el mensaje y la filosofía ESCAL y permitirnos tener todas las semanas ese rinconcito que es el apunte turístico, sí, que nos permita analizar la actualidad desde el punto de vista turístico y trasladar a los oyentes pues eso desde primera mano, que son los profesionales del turismo que representamos los miembros del ESCAL.
Sin duda, en clave de optimismo, insistimos, veníamos del cero turístico.
Sí, sí, tal cual.
Veníamos del desastre absoluto y afortunadamente ya no estamos en el cero turístico. Estamos refiriendo reaperturas de hoteles hoy mismo, la próxima semana, apartamentos, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no vamos a tener optimismo después de lo que ha pasado a nivel planetario con la pandemia, ¿no? Con la desgracia de miles y millones de fallecidos por la misma, ¿no? Y en clave apoyo, por supuesto. Muchísimas gracias a COPE Canarias porque siempre han contado con nosotros para elevar la voz del turismo a todos los rincones del archipiélago, no solo de la isla de Gran Canaria.
Y a seguir remando juntos y sobre todo, bueno, pues darles la enhorabuena y que vaya bien la presidencia.
Muchísimas
gracias. Y Javier, a usted también vamos a seguir escuchándole porque también está internacionalmente, con lo cual...
sí, bueno, así que... ahora estoy en la nacional y bueno, si hay que dar algún tirón de oreja, pues hay que... Pues, ahora,
ahí estaremos.
¿No? Hay quien dice, Carla, que los presidentes de los Estados Unidos y los presidentes del ESCAL Club tenemos algo en común, y es que la reina Isabel de Inglaterra siempre nos sobrevive, con lo cual ya yo empiezo a temblar.
Sí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Seguimos con más turismo y también contarles que Comercial Naranjo, maquinaria para hostelería y alimentación. Ya saben que Comercial Naranjo es perfecto para esa maquinaria para hostelería y alimentas.
Gracias, Chico.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Con
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Solo hoy, menos 20% en todo. En canarias.mediamar.es consigue el producto que tanto deseas con un 20% de descuento. Solo en nuestra web, canarias.mediamar.es. Consulta condiciones en nuestra web.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Solo hoy, menos 20% en todo. En canarias.mediamar.es consigue el producto que tanto deseas con un 20% de descuento. Solo en nuestra web, canarias.mediamar.es. Consulta condiciones en nuestra web.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Quedan 15 minutos para las 12 de la mañana y tiempo ahora para actualizar a Ainhoa Martín.
La directora del Comité Español de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, señala en el informe anual de la organización que hace falta un sistema de traslado de migrantes de Canarias a la península que sea ágil y transparente. Además, hablamos del coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del 26 de junio podrá dejar de utilizarse mascarilla en el exterior. Ha anunciado un Consejo de Ministros extraordinario la próxima semana, donde se adoptará formalmente la decisión. Y un último apunte, un total de 110 inmigrantes han llegado a bordo de dos pateras a las costas de Fuerteventura y El Hierro durante la noche del jueves.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12. Y también hoy contamos con el apoyo de Comercial Naranjo. Comercial Naranjo, maquinaria para hostelería y alimentación. A esta hora saludamos a José Cristóbal García. Él es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que hoy tenemos un programa especial aquí hablando sobre el turismo de la escala internacional de Gran Canaria. Y parece que poco a poco se está recuperando esta ansiada recuperación económica. Es lo que todos anhelamos.
Bueno, poquito a poco. Vamos a ver, todo el mundo creía que iban, o querían, más que creer, era querer, ¿no? Que se produjera una recuperación turística con mucha rapidez y pudiéramos de verdad recuperar el tiempo perdido cuanto antes. Bueno, no ha sido así. Hay países muy importantes para nosotros, como Reino Unido, que continúa con impidiendo que se pueda viajar libremente a Canarias. No impide que vengas, pero te ponen muchos problemas a la vuelta, ¿no? Con la cuarentena que tienes que cubrir, con lo cual se le encarece muchísimo y se le complica muchísimo al turista británico que quiera venir a Canarias. Eso se nota. José... 4 millones de turistas se nota, ¿no? Pero sí, se está mejorando un poco, ¿eh? Hemos visto cierta mejoría en otras áreas.
José Cristóbal, en cuanto a la mascarilla, el día 26 de junio podríamos quitarnos las mascarillas en el exterior. ¿Cómo valora esta noticia?
Yo creo que todos valoramos cualquier paso que se dé como un avance en la normalización de la situación a la que debemos irnos acostumbrando, ¿no? Yo creo que es importante que volvamos a la normalidad cuanto antes, que el proceso de vacunación avance con la rapidez que tiene que avanzar, que es lo que va a permitir que la mascarilla no se use, pero ya en exteriores yo creo que el nivel de epidemia que estamos padeciendo en muchas zonas, hay otras que tienen mayores problemas, pues deben permitir el no uso de la mascarilla, que de luego es mucho más sano, ¿no?, respirar aire puro que estar con un filtro de ese tipo, ¿no? Pero esperemos que podamos ser capaces de controlar la epidemia y que no nos afecte. Hoy se ha anunciado esta fecha. Yo espero que lleguemos ahí con un nivel de epidemia bastante bajo que nos permita continuar mejorando y volver a la normalidad cuanto antes, que es lo que todos queremos, ¿eh? No debemos acostumbrarnos a vivir con tantas limitaciones.
¿A qué negocios considera que va a beneficiar más dejar de usar la mascarilla en el exterior?
Yo creo que nos va a beneficiar a las personas en general. A los negocios... En particular, no tanto. No creo que sea un impacto más tan económico como otra cosa. Yo creo que es más un impacto de volver a la normalidad, que la gente salga más a la calle, ¿no?, que pase y que acuda a las terrazas de los restaurantes y acuda a las terrazas de las cafeterías y puedan relacionarse más. No tiene por qué. Las mejoras que se han ido produciendo creo que avanzan en mejoras económicas siempre que la actividad económica se recupere, que eso es lo que hay que facilitar, ¿no? Y el no uso de las mascarillas lo que nos lleva a eso, una mayor normalización en la medida que eso sea así, pues contribuirá a que toda la actividad económica en general se mejore.
Ahora que habla de esa actividad económica, tenemos que preguntarle también por ese ocio nocturno. Los interiores abrirán hasta las 2 de la madrugada. ¿Considera que esto va a ayudar a reactivar pues la economía, como la palabra previamente dicha, de esos locales o incluso
el sector más castigado, ¿no?, y que más lo ha soportado, como el de eventos y convenciones que no han podido desarrollarse a lo largo del último año, ¿no? Hay sectores muy castigados y que no han podido hacer absolutamente nada, no como otros, ha sido poco a poco que vienen turistas, van a los hoteles, aunque no te permitan una ocupación del 100%, empiezan a abrirse cada vez más. No tenemos los datos del último mes de apertura de hoteles, pero seguro que ha mejorado. Pero es que el ocio nocturno estaba cerrado a cal y canto. Entonces, bueno, por supuesto que va a mejorar algo. Desde luego no va a ser la recuperación del sector. Se va a poder empezar a abrir locales con un nivel de ocupación no tan buenos como podíamos tener en su momento, pero tenemos que ir trabajando y avanzando en abrir con normalidad nuestros negocios en un ambiente de sano, ¿no? Mucho más sano, mucho más saludable, fomentando las ventilaciones, fomentando todo este tipo de acciones que han venido para quedarse, ¿no?, y para que no se produzca otra vez contagios de este tipo. Hombre, es un paso, no es lo que el sector quiere, ¿no?, desde luego, pero es un paso a empezar a iniciar esa recuperación aquellos que hayan podido sobrevivir a la fecha, que no han sido todos, ¿eh?, y mucho menos.
En cuanto a ese plan europeo de recuperación, ¿cómo irá ese reparto de ayudas? ¿De qué manera va a beneficiar a Canarias? ¿Y si vamos a volver a tener esos ingresos tan ansiados?
Vamos a ver, hay dos planes, la gente no se confunda, los 1.144 millones que son ayudas directas a las empresas que se están ejecutando ya en este momento, ¿no? Empezaron el día 15 a recibirse las primeras solicitudes y de aquí a final de año se tienen que resolver todas y tienen que quedar en Canarias como ayudas a la solvencia empresarial. Y están los fondos del Next Generation, que son deberían llegar a Canarias, si España lo pide todo, la parte de subvenciones, que son 70.000 millones, y la parte de préstamos, que son otros 70.000, a Canarias pues debería llegar más de 6.000 millones. Nos sorprendió la ministra que, cuando planteé la economía, Nadia Calviño, que avanzaba que se iban a centralizar este tipo de partidas. No olvidemos que esos fondos van orientados a la economía verde, a la economía digital, y son inversiones, básicamente. Ahí hablamos de inversión, no hablamos como los otros fondos, que son subvenciones directas a las empresas para su solvencia, los gastos que hayan cometido. Esto más inversiones para mejorar la competitividad de nuestras economías y sobre todo las empresas. Nosotros pedimos que a Canarias llegue la cantidad que debe invertirse en Canarias, que debe haber una participación muy amplia del sector privado, de empresas privadas. No conseguiremos una modernización de este país ni una mejora de nuestra competitividad si no contamos con el sector privado, y lo digo porque podemos temer de que todos estos fondos queden exclusivamente en el sector público. Esperemos que eso no sea así. La Unión Europea no quiere que sea así, y yo creo que nadie quiere que sea así, pero bueno, los temores existen.
¿Se va a ayudar a muchas empresas aquí en la provincia de Las Palmas realmente?
Sí, se va a ayudar con los primeros fondos de solvencia, yo creo que sí.
Exacto.
Vamos, desde luego, hágase usted una idea que estamos hablando de 1.144 millones, que es mucho dinero, pero se han perdido en un año más de 10.000 millones en Canarias, en un año. Los que no se ha creado y los que han perdido toda la actividad económica, es muy duro. Se ha perdido más en un año que la última crisis en 5, casi el doble. Una caída del PIB de un 8%, aproximado 8,6 en el periodo 2008-2013, y ahora en un año hemos caído más de un 20. O sea, el impacto de la crisis en un año es brutal. Cuando miramos hacia atrás y hacemos un repaso, nosotros que estamos ahora analizando para presentaciones de actividades, de informes sobre el ejercicio 2020, de verdad que te quedas impresionado con las cosas que han pasado en un año, ¿no? Y cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos sentido y cómo lo hemos padecido. Y bueno, ha sido, el efecto es brutal. Con lo cual, estas ayudas que sí se espera que llegue a 40, 50 mil empresas canarias van a ayudar, pero de luego no es la solución a todos los males. La solución tiene que venir por la reactivación económica, por la apertura de los mercados, porque estemos todos vacunados, que es la prioridad absoluta, y podamos movernos con facilidad. No solo depende de Canarias, depende también de otros países, ¿no?, y de otras zonas.
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros en este día tan especial del turismo y para el SCAL Club Canaria. Muchísimas
sí,
gracias.
Felicitaciones al SCAL, sí, por supuesto, y usted. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Domingo 20 de junio, Teatro Pérez Galdós, Timples@2021, con Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Ione Rodríguez y Altai Páez. Doble función, 12:30 y 19:00. Entradas a la venta en teatropérezgaldós.es. Patrocinan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canaluz.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La cadena COPE sigue apostando por el turismo, y prueba de ello es que no nos hemos querido perder el cambio de presidencia del SCAL Club Gran Canaria. José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, tampoco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted cómo valora este cambio de presidencia?
Bueno, pues es una labor continuista dentro del SCAL, porque siempre, en este caso, David Moral ya fue SCAL de la Junta Directiva en los pasados ejercicios, y por tanto entiendo que es una labor de continuidad, buen trabajo por parte del SCAL.
Usted, como presidente de la FED, me imagino que toda organización de turismo es necesaria.
Desde luego, todas organizaciones, todos los grupos humanos que se juntan, se reúnen en torno a debatir y a adoptar medidas o acciones o que mejoren el turismo, son positivas y son bienvenidas, y todas suman por intentar construir un destino mejor.
En cuanto a las previsiones de verano, ¿qué datos están manejando ahora mismo?
Seguimos igual que antes, por muchos cantos de sirena que oigamos, la realidad es que es verano con un turismo fundamentalmente canario, y dependiendo de los billetes de avión, de los precios, tendremos un mayor número de nacionales, y en función cómo vaya a la vacunación, el ritmo de vacunación en Europa y reducción a las restricciones, tenemos un mayor o menor volumen de turistas. Vemos cómo todavía seguimos con en ambas para Reino Unido, vemos que mantiene ese sistema de semáforos que hace imposible recuperar el turismo británico, y esperemos que a corto plazo, como se viene diciendo, se tomen otras decisiones que puedan habilitar una mayor venida de turistas británicos a Canarias.
José María, ustedes han pedido mirar si los precios de avión pueden cambiar o incluso valorarlo pues con las aerolíneas o incluso con las agencias de viajes, a ver si esto se puede cambiar. Y en cuanto también al turismo británico, incluso otros mercados emisores, ya lo dan por perdido, ¿no?, durante estos meses.
Bueno, en cuanto a los billetes, está la competencia del mercado, y por tanto cada aerolínea puede poner los precios que estimen. Pero también hay que reconocer que el descuento del 75% tiene un efecto sobre el precio de los billetes y también sobre la ocupación por parte de los canarios de los cientos de vuelo. A su vez, las aerolíneas reciben unos dineros de patronatos y gobierno de Canarias para mejorar la colectividad. Por tanto, todo ello hace que tiene que haber de la parte pública un observatorio de precios, una vigilancia de los mismos y que estos deben ser adecuados. De lo contrario, alejamos más a canarios de la península y será difícil que peninsulares puedan venir si los precios fueran altos venir a Canarias. Y en cuanto a los británicos, la realidad sería que sabíamos que la primera parte del verano, mayo y junio, estaba perdida. Ahora hemos visto cómo vamos perdiendo julio y esperemos que haya una reacción por parte del gobierno de España o por parte de la Unión Europea, algún tipo de acuerdo con el Reino Unido para que quiten el sistema semáforos y que el Reino Unido adopte el sistema de certificado digital europeo mediante un convenio, un tratado. De lo contrario, con el sistema semáforos, estando en ámbar, como ya nos dijeron los teleoperadores, un 85% de los británicos no viajarán a un destino en ámbar.
Ya también me gustaría preguntarle sobre otro asunto, y se abren los espacios interiores de ocio nocturno, ¿qué opinión le merece y si considera que hay que esperar?
Bueno, el gobierno de Canarias es un consejería de sanidad. El Consejo de Gobierno ha ido tomando decisiones a lo largo de la pandemia. Canarias es uno de los destinos donde mejor se ha llevado toda esta pandemia, con menores tasas de incidencia en toda Europa. Vemos como el gobierno de Canarias, Sanidad, la mesa técnica Sanidad, Turismo, han ido tomando decisiones que se han llevado al Consejo de Gobierno de poco a poco ir dando las restricciones. Hoy se abre la zona nocturna interior al 50% hasta las 2 de la madrugada. Es un paso más. Entendemos que como la pandemia sigue aquí, los pasos deben ser poquito a poco, progresivos, intentando conjugar sanidad y economía. Entendemos que la hostelería puede ser el mejor aliado de la ciudad y entendemos que los pasos que está dando el gobierno de Canarias son correctos, son muy positivos, son en ese sentido.
O sea, con lo cual, por ejemplo, en la zona de discotecas o incluso de ocio o de restaurantes en la zona sur de Gran Canaria concretamente, esto será un atractivo, ¿no? ¿O no es un turismo que necesitemos ahora mismo?
En la actualidad no hay turistas, por tanto, a pesar de reducir las restricciones, en zonas turísticas muchos espacios de ocio nocturno no serán abiertos, porque no hay un público cliente para ello. Claro. Pero desde luego, poco a poco irá habiendo una reapertura en función de la llegada de turistas, también en función de ahora que van las vacaciones escolares, muchos canarios harán vacaciones en los sures de las islas, y también tendrán una demanda de ocio nocturno, en función de eso se irán reabriendo, pero sabemos que esto va a ser complejo y va a llevar tiempo.
Y también conocíamos que no se van a relajar todavía las restricciones sanitarias, habrá que esperar para quitarnos también esas mascarillas. ¿Esto considera que es positivo? ¿Crees que hay que esperar o considera que no, que hay que ya pues intentar quitarnos las mascarillas y ir poco a poco a la normalidad?
Consideramos que mientras esté esta pandemia, todas las medidas que tomen los expertos sanitarios para cuidar de las personas serán positivas. Si los expertos entienden que debemos seguir con una serie de medidas que protejan a las personas, la vida de las personas, la Asociación de Salud de Turismo de Las Palmas, las estaremos con ellos defendiendo. Todas esas medidas serán capaces de salvar la vida de las personas y conjugar la economía. Por tanto, entendemos que esto no ha acabado, que la pandemia sigue, que todavía no está, no sé si un 25% de la población canaria con una doble vacuna. Por tanto, tenemos que llegar a 70-80% de la vacunación, que será en septiembre cuando sea. Y hasta entonces, también, como mínimo, tendrán que seguir todas estas medidas sanitarias para poder conseguir todos juntos, desde luego.
José María Mañaricúa, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE Canarias y, sobre todo, pues para contarnos y para hablarnos de turismo, que tanto y tan importante es en nuestra, no solo en nuestra isla, sino en todo el archipiélago. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias.
En la reunión habitual de los martes, y lo van a aprobar el jueves en un consejo extraordinario para que la medida tenga mayor repercusión.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
El sábado 26 de junio no será obligatoria la mascarilla en España. El anuncio lo ha hecho durante la clausura en Barcelona del foro organizado por los empresarios catalanes del Círculo de Economía. Hoy Pedro Sánchez se ha agarrado a la alegría de vivir de los españoles, capitalizando así el fin de las mascarillas en España, que ya disfrutan en Francia, en Portugal o en Reino Unido.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes importantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Los médicos y los científicos se han mostrado siempre muy prudentes ante esta medida y es la postura que acaba de recalcar en Herrera en COPE el pediatra Manuel Gijón, que es uno de los investigadores que participa en el Hospital 12 de Octubre en un proyecto de vacunación con niños.
Todas las decisiones de este tipo deben estar basadas en la evidencia científica, ¿no? Y si tenemos una situación epidemiológica y de contagio y de prevalencia y de incidencia de la enfermedad que nos hace pensar que la transmisión del virus va a ser baja y además tenemos ya información de que nos dice que la transmisión en exteriores, en condiciones de seguridad, manteniendo la distancia, es en que la mascarilla no sea necesaria, es una decisión que es perfectamente lógica.
En Francia, desde ayer, ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Vamos a comprobar cómo se vive sin este elemento en las calles de París. Asunción Serena.
El uso de la mascarilla para frenar la transmisión de la COVID-19 ha quedado bastante arraigado aquí en Francia. A pesar de que desde ayer podemos salir a la calle sin cubrir el rostro, lo cierto es que mucha gente sigue usándola, unos por miedo hasta que no se alcance la inmunidad colectiva gracias a las vacunas, piensan que no es prudente ir sin nada, otros por comodidad para no tener que estar poniéndola y quitándola si están yendo y viniendo, y también los hay los que una vez puesta en el interior están tan acostumbrados a llevarla que cuando salen a la calle se olvidan de retirarla. También es cierto que hoy han bajado un poco las temperaturas y es menos molesto usarla.
Se ha cumplido una semana de la localización en aguas de Tenerife del cadáver de la pequeña Olivia de 6 años. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha prolongado sus trabajos para localizar a su hermana, a Ana, de un año, y también al padre, a Tomás Jimeno. La estancia de este buque es limitada y los investigadores son conscientes de que su trabajo va a ser muy difícil que lo sustituya otro submarino. Lo ha explicado en Herrera en COPE Juan Ortega Machín, que es ex jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.
La pericia para, con las pinzas, intentar coger lo que se cogió, ¿eh? Primero la botella y el etedón y luego pues la bolsa con la niña dentro y demás. Mira, eso es un trabajo de cirujano. Y suerte, la suerte, sí, yo creo que hay suerte, pero no en este caso. Uh-huh. Yo creo que es la pericia, la intensidad del trabajo y la profesionalidad. Ha sido bestial lo que han hecho esta gente.
España prepara el partido contra Polonia, José Luis Corrochano.
Mañana a las 9, España-Polonia en La Cartuja. La noticia de la mañana es el regreso de Sergio Busquets a la concentración. Noticias del día en España, Elena Condis.
Al fin está de vuelta. Su llegada esta mañana a Las Rozas lo han recibido con aplausos, abrazos y mucho cariño. Han sido horas duras para Busquets hasta que finalmente os podemos contar a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada entraba el resultado negativo en el último test PCR que pasaba ayer por la noche y se ha podido reincorporar. Esta tarde viaja con la expedición a Sevilla, aunque no ha podido entrenar con el grupo esta mañana y parece difícil que juegue contra Polonia. El seleccionador Luis Enrique, junto a Álvaro Morata, dará rueda de prensa telemática a partir de las 8:30 de la noche.
A las 3 de la tarde, partido de nuestro grupo, Suecia-Eslovaquia, a las 6, Croacia-República Checa y a las 9, Inglaterra-Escocia. Este partido lo contamos en el tiempo de juego. Noticia del fútbol español, el Granada hace oficial el fichaje de Robert Moreno como entrenador para las 2 próximas temporadas. A esta hora comienza la rueda de prensa del entrenador del Granada, Robert Moreno. Citas con el baloncesto europeo femenino. Ayer España perdió con Bielorrusia. Hoy a las 9 jugamos contra Suecia. Y es oficial, Sergio Scariolo deja Toronto y ficha por la Virtus de Bolonia. Va a seguir siendo seleccionador español. Y primeros entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 en Francia. Bottas primero, Alonso séptimo y Carlos Sainz décimo sexto.
Gracias, Corro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Porque hay cosas que sin probarlas, ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive. Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 7 minutos, tiempo ahora para actualización informativa. Ainhoa Martín.
A partir de hoy, los locales de ocio nocturno en aquellas islas que están en nivel 1 podrán abrir en el interior hasta las 2 de la madrugada. Israel Melian, presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, asegura que están ilusionados con esta apertura, aunque se trata solo de un primer paso de lo que necesitan. Destaca que sigue culpabilizando a la hostelería cuando los brotes no se están registrando en los locales. Insisten que son parte de la solución para poder controlar a la población y que no opten por fiestas privadas o botellones.
Esta vez la patera, pues por una parte, ¿sabes? No se volcó como otra vez. Entonces muchos ya estaban en tierra y otros estaban pues arriba de una peña, por ejemplo, y era simplemente llevarlas a otro lado. Y sí, algunos habían nadando por allí o intentando o ahogándose y los otros pues más que nada me centré un poco en buscar los que faltaban, ¿sabes? Que se veían cosas flotando y tal, pues a ver si podíamos encontrar alguno más.
Y en educación este domingo se celebran las oposiciones en todo el archipiélago. Se ofertan 1.377 plazas para profesores de secundaria, de FP y escuelas de idiomas. Algunos sindicatos solicitaban la suspensión de esta prueba. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado la petición. Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, insiste en que se han firmado una garantía sanitaria y se evitará que acudan opcionales de unidades al celebrarse el examen en la misma fecha. Indica que es prueba garantizarán que más será
horario. Tenemos la certeza de que en la práctica totalidad de las unidades autónomas se van a celebrar exactamente el mismo día, con la intencionalidad de evitar el denominado efecto llamada, en el que pues pudieran venir mucha gente de otras comunidades compitiendo con los opositores canarios. Esto se ha confirmado, insisto, y en segundo lugar, las garantías sanitarias que posibilitasen pues un desarrollo de las pruebas de una forma adecuada. Pero vamos, entendemos que es conveniente el que se celebren, que se posibilite que tengamos en Canarias pues un número ya más considerable de funcionarios.
Y un último apunte, el vicesecretario de Organización del Partido Popular de Lanzarote, Jonathan de León, ha criticado la decisión del Consejo de Gobierno de Canarias de mantener a Lanzarote en la fase 2 en el nivel de alerta por COVID-19, a pesar del avance positivo que se ha producido en la isla.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya en el informativo local a partir de las 1:20 de la tarde. Y ahora también hoy te contamos con el apoyo de Comercial Naranjo. Comercial Naranjo, maquinaria para pastelería y alimentación. Y saludamos a esta hora a Ernesto Naranjo, él es director precisamente de esta empresa. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues nada, en primer lugar, para quien no lo sepa, queremos saber qué es Comercial Naranjo.
Comercial Naranjo es una empresa que se fundó hace ya 40 años. Y nos centramos en el asesoramiento, en la proyección y el equipamiento de negocios de hostelería y alimentación.
Son una empresa, señora, ¿no? Aquí en Canarias. ¿Cómo se han ido adaptando a los tiempos? Porque imagino que habrán pasado por muchísimos casos, ¿no? En estos 40 años.
Sí, correcto. En 40 años, imagínate todas las crisis y los momentos buenos que ha habido en estos 40 años. Y al final, siempre lo más importante es la innovación. Siempre hay que cambiar y adaptarse.
Exactamente, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que se piden en los equipamientos, por ejemplo? Ahora es lo más moderno, ¿no? Al final ustedes tienen maquinaria de hostelería, también para restauración. ¿Qué es lo que le piden los clientes?
Al final, el cliente lo que quiere es que una empresa le lleve todo sin que le crea ningún problema. Porque, claro, la gente no está especializado en el diseño de cocina y entonces necesita que una empresa le realice todo y que no le suponga ningún problema, ningún dolor. Entonces, entonces nosotros nos encargamos de ello.
¿Y se está animando los clientes a comprar o a contar con ustedes?
A pesar de lo que uno pueda pensar, la verdad es que los clientes han tenido una gran oportunidad para innovar y para reformar y actualizarse, porque ha sido, la verdad, que este primer semestre ha sido un semestre sorprendente en estos últimos años y estamos muy contentos. Estamos trabajando bastante bien y lo más importante es que los clientes son proactivos. Han aprovechado este momento para actualizarse, a innovar.
En cuanto a las ventas, ¿han tenido una bajada drástica? Ahora, pues, como nos estás diciendo, este semestre parece que la cosa se está animando. ¿Qué previsiones tienen?
Yo, la verdad es que tengo unas previsiones muy optimistas. A mí siempre me gusta, siempre nos han dicho que está el lado pesimista y el lado optimista, claro. Y siempre hay una franja, ¿no? Yo creo que este año va a ser un año, vamos a tener una temporada de octubre a marzo sorprendentemente buena. Entonces hay que estar preparado para ello.
¿Y en términos de números, por ejemplo, cuánto sería? ¿Qué consideran ustedes en plan que sea bueno? ¿Un porcentaje, por ejemplo? Es que nos gusta mucho preguntar por porcentaje.
Claro, normalmente siempre los buenos, siempre hay dos semestres en el año y el segundo semestre siempre suele ser el mejor de todos. Claro. Sorprendentemente, este primer semestre ha sido el mejor de hace muchos años. Entonces eso indica, ha habido un crecimiento de un 20% y eso indica las ganas y la motivación que tienen los empresarios, los emprendedores en crear nuevas oportunidades.
Quizás estamos hablando, o la pandemia ha hecho pues el efecto contrario, ¿no? Es decir, la gente pues está apostando mucho más por esa rehabilitación y también por la reforma de esos hoteles o establecimientos de restauración, ¿no? Que al final es lo que estamos viendo y usted también lo está viendo, ¿no? En la empresa.
Correcto, porque al final la vida, aunque el año pasado estuvimos un poco bloqueados, al final la gente lo que quiere es moverse, es decir, la gente quiere desarrollar sus actividades y ha sido una gran oportunidad este pequeño paro para pensar, reflexionar y cosas nuevas que tenemos que hacer.
¿Se han tenido que renovar ustedes en Comercial Naranjo?
Siempre. Tú piensas que una empresa de 40 años, siempre cuando hablamos de una empresa que tiene muchos años, a lo mejor uno puede pensar que es muy estática o un poco más lenta en los procesos, y al final lo más importante es ser rápido. No ser grande, sino ser rápido. Entonces hay que estar siempre innovando y digitalizarnos. Entonces eso es la clave.
Sí, quizás es la asignatura pendiente de muchísimas otras empresas, pero ustedes ya están ahí.
Claro.
La digitalización, ¿no?
Es una gran oportunidad esta que tenemos, porque siempre se espera cuando se desarrollan, siempre esperamos a tener la ocasión para cambiar, pero yo siempre digo que hay que anticiparnos, claro, a las circunstancias. Entonces es una gran oportunidad ahora para digitalizarse.
Ernesto, ¿considera que es momento para seguir rehabilitando los establecimientos, los hoteles o reformando? ¿O considera que deben de abrir ya que le han pasado tan mal y hemos tenido ese cero turístico?
Cada empresa tendrá su situación económica financiera. Sé que a lo mejor este verano no vamos a recibir tanto extranjeros como esperamos, pero estoy seguro que a partir de octubre, después de un año y medio largo en Europa, en todo Centro Europa, los países nórdicos, esos países están deseando viajar y seguramente es por ello que vamos a tener un buen otoño-invierno.
Un buen otoño-invierno, porque al final, pues bueno, ya hay ganas, ¿no?, de salir y de intentar pues reactivar la economía, ¿no?, que al final es lo que estamos hablando. ¿De qué manera les va a ayudar estas ayudas o les va a beneficiar las ayudas que están dando?
Al final, si uno destina las ayudas en una buena dirección, al final todos nos beneficiamos. Entonces, siempre hay que ser, yo digo que siempre hay que ser solidario y siempre ayudarnos en grupo, entre todos.
¿Y qué perspectivas tienen ustedes como empresa?
La perspectiva siempre, como vuelvo a repetir, es innovar.
Innovar, ¿no?
Entonces, al final, siempre son perspectivas positivas. Al final, siempre hay que trabajar, hay que tener una disciplina y haciendo bien lo que en Comercial Naranjo nos gusta hacer, que es hacer las cosas bien, pues siempre vamos a tener una buena trayectoria.
Para quienes no conozcan esta empresa, que yo creo que es un poco complicado que no se conozca, sí que me gustaría que destacaras pues el tipo de productos que ustedes ofrecen o qué es lo que más se demanda, por ejemplo. Yo sé que es muy amplio lo que estoy preguntando, pero al final, pues bueno, habrán cosas que se demanden mucho más, ¿no?
Claro, tenemos dos sectores. La hostelería, que está centralizado en tanto en bares, cafeterías y restaurantes, y en los restaurantes pues nos centramos en las cocinas, en todo el equipamiento que lleva una cocina. y en el otro lado está la alimentación, que también el año pasado hubo un gran aumento, ya que en la hostelería estuvo cerrado, la alimentación ha habido un boom el año pasado y ha habido muchos negocios de tiendas de alimentación que han crecido. Entonces, en tiendas de alimentación, ya sea todo lo relacionado con pastelería, frutería, supermercados de zona, pues han crecido bastante. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad de seguir renovando.
¿Y ahora qué expectativas tiene, Ernesto?
Las expectativas...
O empresa, porque imagino que se hablará, sí, ¿no?, en la empresa, porque al ser una empresa tan señera y están vinculados totalmente con el turismo, vinculados con la restauración, ahora parece que se está animando la cosa, parece que va a abrir todo pues mucho más, nos va a quitar las mascarillas en los exteriores. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué esperan?
Las previsiones, yo creo que siempre hay que movernos. Las perspectivas yo veo que son positivas. Y al final la vida va a seguir. Ha habido una pandemia que siempre parece ser que cada cierto tiempo ocurre, nos ha tocado en esta generación, pero son circunstancias de la vida.
Hay que aprender a salir mejor de esto.
Correcto. Entonces vamos a salir mucho más fuertes.
Y mucho más reforzados. Ernesto Naranjo, director de Comercial Naranjo, ha sido un placer hablar con usted y sobre todo que nos hayas contado pues los planes que están teniendo para el futuro y también todos esos datos positivos que están teniendo también en este semestre. A ver si sigue así la cosa.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y contarles que hoy contamos con el apoyo Comercial Naranjo, Comercial Naranjo, maquinaria para hostelería y alimentación.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Solo hoy, menos 20% en todo. En canarias.mediamar.es consigue el producto que tanto deseas con un 20% de descuento. Solo en nuestra web, canarias.mediamar.es. Consulta condiciones en nuestra web.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
A 12 y 20 minutos, hoy un poquito más tarde, pero cómo no, no podíamos dejar de terminar este programa precisamente hablando con Vanessa Santana de Gastronomía. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. Me está gustando esto de escucharte los viernes.
Te está gustando, y... a mí también, ¿eh?
Me está gustando.
Estoy cogiendo el tranquillo.
Te estás cogiendo el tranquillo y sobre todo porque hablando de gastronomía, hablando de esas empresas que muchas veces no nos damos cuenta que están detrás de una de un restaurante como es Comercial Naranjo, ¿no? Que lo bien lo decía, sí. Y que muchas veces pensamos solo en el restaurante en sí y no nos damos cuenta de lo que genera la economía circular, y esto es un claro ejemplo que has dicho y me parecía,
exacto,
como estar escuchándolo y era decir, bueno, qué claro ejemplo de lo que está pasando y qué claro ejemplo de que cuando hablamos de cocina o de hablamos de ha abierto un restaurante, no solo es el restaurante en sí,
no.
Hablamos de
hay detrás personas, como bien nos apuntaba Ernesto Naranjo, el director de Comercial Naranjo, y hay muchas empresas que están detrás pues intentando pues que todo fluya, ¿no? Y que al final pues podamos gozar, por así decirlo, de esta gastronomía que tenemos.
Sí, sin ninguna duda. Y es un claro ejemplo de que las cosas vuelven a tomar sentido y que las cosas empiezan a andar poquito a poquito. Y, ¿por qué no? Vamos a hablar que día hoy es viernes.
Hoy es
viernes, tenemos gastroplanes por ahí, porque poco a poco empezamos a
sentir la liberación que significa el salir de esta pesadilla. Y este fin de semana tenemos feria del kilómetro cero, feria del producto local, de valorización del producto local, y la tenemos en Aruca para que nos acerquemos y compremos, generemos, y sobre todo, ¿por qué no?, ya que vamos a Aruca a esa feria de kilómetro cero, también aprovechemos y compremos un poquito de ese producto que nos gusta poner sobre la mesa para disfrutar y para darnos nuestros caprichitos.
Sí, sí, eso desde luego. Y además, ¿qué nos vas a proponer? Hablamos de kilómetro cero, ¿no?
Sí, porque te quería proponer una cosa. Si yo te digo, a ver, Carla, ¿qué es para ti un producto kilómetro cero?
¿Perdón? ¿Perdón, Vanessa?
¿Qué es para ti un producto kilómetro cero?
Pues, a ver, es que esta pregunta es un poco... tiene trampa, truco, ¿eh? Trampa, porque trampa. Es un poco trampa, sí, la verdad. Para mí kilómetro cero, pues lo hemos hablado muchas veces, no deja de ser pues un producto que se cultiva, que se hace, que se mima, pues cerca de casa. Esto pues, al menos es un poco amplio, ¿no?
Sí,
vamos. Es que tampoco me quiero mojar mucho en el que es el kilómetro cero, porque hay diferentes interpretaciones al final.
Claro.
Pero producto de aquí,
y nuestro. Sobre todo porque tenemos que dar valor a unas cosas. Y esto lo digo porque hace unos días, pues a ver, se montó una polémica, o la monté en mis redes sociales, de qué era una cocina kilómetro cero y qué significa kilómetro cero. Y sobre todo porque la gente empezó a hablar de otras cosas. Hay que tener en cuenta que un producto kilómetro cero es un producto de cercanía, un producto que, digamos que principalmente es que se cultiva en tus alrededores, ¿vale? Pero cuando hablamos de un producto elaborado en Canarias, que también los tenemos que proteger, es ese producto que algunas de sus materias primas, o a lo mejor varias, se compran fuera y se transforman, se convierte en un producto transformado en Canarias. Y hablamos, pues, de nuestras galletas, de nuestras ambrosías, de productos elaborados en Canarias. Y eso no tiene nada que ver, o no tenemos que decir, no, elaborado en Canarias, no, producto kilómetro cero, sí. No, señores, creo que somos realistas, y como tú decías, la palabra es muy ambigua, sobre todo cuando vivimos en Canarias, que no tenemos todos los productos, o no podemos producir todo lo que necesitamos. Entonces hay que ser muy conscientes de que, oye, el producto kilómetro cero es cuando generamos un ecosistema a nuestro alrededor de economía, es cuando generamos un conocimiento de la sostenibilidad, es cuando compramos el producto de cercanía, pero sin aislar, porque una cosa es producto kilómetro cero, otra cosa producido en, elaborado en, envasado en, son todos terminologías que como consumidores las tenemos que conocer, y creo que desde aquí vamos a intentar que nuestros oyentes, que el consumidor, cuando vaya a comprar, sepa perfectamente qué significa un elaborado en Canarias, que se puede comprar materia prima fuera y transformar el producto totalmente en otro en Canarias, que genera empleo, que genera un ecosistema. Otro producto es el envasado en Canarias, un producto que viene terminado, simplemente se envasa en Canarias. No hay una transformación, no hay un trabajo.
No, eso desde luego. Yo, Vanessa, yo lo tengo claro. Yo creo que el kilómetro cero, que al final no, ya no es ni kilómetro cero ni nada, sino es al final nuestro producto. El apostar por lo nuestro, ¿no? Que al final, pues, lo estamos haciendo bien, yo creo, es el camino, y al final, pues no hay que irse tan lejos. Aquí se come muy bien y tenemos unos productos de primerísima calidad. Entonces, al final,
sí,
yo creo que hay que apostar por eso.
Sin ninguna duda. Y yo creo que la filosofía es que cuando tengamos producto local, consumir el producto local. También hay una palabra que no tenemos que olvidar, la temporalidad. En Canarias tenemos un buen clima, pero la estacionalidad de los productos no es todo el año. Entonces, tenemos que ser muy conscientes cuando tenemos la estacionalidad y la temporalidad del producto para consumirlo en su gran momento. Y no pasa nada cuando lo queramos consumir, pero sabiendo que ahora no hay producto local. Eso también es un importante para que la gente sepa que debemos de aprender también a consumir el producto.
Y además se está teñiendo la península de rosa. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
¿Sabes qué significa
brevemente,
esto?
Brevemente, Vanessa.
Rápidamente. Pues esa bebida que tanto nos gusta a los canarios, que hace guiño de que solo se consume en Canarias,
Pues por primera vez empieza la canción del Cripe de Fresa para toda la península. Y esto es como, no, pero que ese refresco solo se consumía en Canarias. ¿Cómo puede ser? Pues empieza esta expansión del Cripe de Fresa tan nuestro para toda la península, y ya lo podemos encontrar en Andalucía, en Madrid, en muchos espacios. El Cripe de Fresa de Canarias.
Pues el Cripe de Fresa, madre mía. Pues ya parece que va llegando. Pues Vanessa, ha sido breve, corto, intenso, pero la semana que viene yo creo que vamos a ir con más temas. Ya estará Javier, pero bueno, me tendrás durante todo el verano, así que estaremos hablando y estaremos muy cerca, seguro, y hablando sobre todo de gastronomía y de lo nuestro y de lo que más nos gusta hacer.
Nos haremos compañía brevemente y la semana que viene recuperaremos el tiempo y seguiremos hablando de lo que nos gusta.
Eso, desde luego. Un saludo, buen día y buen fin de semana.
Buen día, saludos.
Como saben, este año COPE Gran Canaria cumple 50 años y por eso pues también hemos querido no perdernos esta cita del Sky Club Gran Canaria, de ese cambio de presidencia, y hoy hemos estado en este enclave que también es maravilloso y que pocas veces disfrutamos, la verdad. Hay que empezar a disfrutar mucho más y salir a la calle, porque al final es importante, ¿no? Ya saben que estamos en el pueblo canario, en Las Palmas de Gran Canaria, y sin duda alguna ha sido un día muy especial. Nos ha gustado compartir este día pues hablando de turismo, al final, de este sector y de muchísimos otros temas que nos ha dado tiempo. Darles las gracias a ustedes, a los oyentes, a los que están al otro lado, por seguir un día más apostando por nosotros y escuchándonos. Y sin más dilación, ya esto acaba. Buen fin de semana, buen día, gracias.